せていいか、こうねしてる子じゃの。
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Teika, donde vamos a contaros toda la actualidad de esos 17 equipos que forman la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teika. Oye, tengo que decir, muchas gracias por la acogida la semana pasada, por ese primer episodio que bueno, hemos tenido muy buenas críticas, os ha gustado, yo estoy muy contenta, en general el equipo también que producimos este podcast de Teika, bueno, maravillado. Y nada, a seguirnos, lo vamos a currar mucho, vamos a ello porque esta semana hemos tenido varios derbis, tenemos la semana cargadita. ¿Qué tal, Alex Alfaro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Esther? Muy buenas a todos. Pues con mucha ilusión porque tenemos un programa con mucho contenido, con muchas protagonistas y con muchas ganas de empezar y contaros todo.
Bueno, pues si te parece, lo que siempre digo, sin más dilación, ¡vamos al sumario! Hablaremos en fútbol femenino de esa jornada 7 de la Fine World Liga FS Derby Teika Villarreal-Valencia en el Ministad y ese empate 1-1 con gol de Anita Marcos por parte de las valencianistas y gol de Sheila Guijarro en el 55. Se repartieron los puntos ambos equipos. Finalmente tendremos una protagonista. Estará con nosotros una de las protagonistas, como he dicho, del partido, María Molina, jugadora del Valencia.
Además, en rugby, Derby Teika, en esa división de honor B femenina, Les Abelles Rugby perdieron 13-23 frente a Rugby Turia. Será uno de los partidos de los que prestaremos atención en el día de hoy. Además, con ese saque de honor por parte de Purinaya respecto a Teika. Y acabaremos con una entrevista con Camila Soledad Ríos, jugadora de Les Abelles.
Nos vamos a tomar ese café Teika con Lucía Carmona. Ella es gestora deportiva especializada en mujer y deporte. Nos hablará del ciclo vital de la mujer y de su importancia en la deportista. Ojo, hay que prestar atención a este tema porque es muy importante.
Y en vóley, este domingo tuvo lugar uno de los derbis más esperados de la Superliga 2 femenina, el Derby Teika entre el Club Voleibol Valencia y el Club Voleibol Playas Benidorm, donde Playas Benidorm logró una brillante victoria por 0-3 sets.
¡Arrancamos! Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo y eso ya lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bending.
Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo me importa del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo.
En fútbol femenino vamos a empezar hablando de ese Derby Teika Villarreal-Valencia femenino, ese partido que se produjo en el Mini Estadi. Finalmente ese partido acabó 1-1, yo tengo la sensación de que ese punto le valió más al Villarreal que al Valencia, Alex. Pues, al final el Villarreal venía de una mala racha de un par de partidos y frente al Sevilla esos 5 goles dolieron. Pero tengo que decir que fue un buen partido. El Valencia femenino, primeros 10 minutos donde el Villarreal provocó un par de ocasiones que no consiguió materializar. En el 21 fue Anita Marcos que abrió el marcador con un buen pase de Fiamma. Por cierto, Fiamma, ojo, qué jugaduraza esta. Se hicieron con el control durante esa primera parte. Mejor imagen de las de Andrea Esteban esos primeros 45 minutos. Y en la segunda parte sí que es verdad que el Villarreal dio un pasito adelante, insistió de cara a portería y marcó el 1-1 Sheila con una gran asistencia de Ainhoa. Y bueno, pues el esférico se coló por debajo de las piernas de Deniz y así quedó el marcador, 1-1. Tengo que decir que estuvo marcado por algunas cosas que ocurrieron, como la expulsión de Sara Monforte en el 70 por protestar una entrada dura sobre Sheila. Y bueno, vamos a escuchar a alguna protagonista, Alex.
Sí, porque obviamente hablaron al acabar el partido y escuchamos precisamente a Sheila Guijarro, autora de ese golazo, que hablaba nada más acabar ese partido. Como digo, uno de los golazos, no solo del partido, sino de la jornada.
La verdad que estamos muy contentas y hemos hecho un gran trabajo al final. Tenemos que saber dónde estamos, creo que hay que trabajar todos los partidos, creo que este partido se ha dado. Al final veníamos de unas sensaciones un poco malas, la verdad, el trabajo no se puede negociar y las dos jornadas pasadas no lo tuvimos. Y bueno, creo que este partido hemos ido a tope, hemos trabajado, hemos currado y un punto muy importante, creo que las sensaciones hoy sí que son buenas y hay que seguir en esta línea.
Bueno, ¿y cómo queda la clasificación y los puntos, ¿no?, después de este partido para los equipos, Alex?
Bueno, pues ya sabes que el Valencia tenía mucho que perder, el Villarreal tenía que conseguir buenas sensaciones con este partido. El Valencia baja hasta la séptima posición con 9 puntos, 2 victorias, 3 empates y 1 derrota. Y el Villarreal pues suma el primer empate de la temporada, únicamente había sumado una victoria hasta el momento. Se queda 13º con 4 puntos.
Y para hablar de este partido está aquí con nosotros una de las protagonistas de ese derbi. Ella es defensa todoterreno del Valencia. Este verano fichó por este Valencia femenino 2 temporadas, procedente del Barça. Estará aquí hasta 2024. María Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien. La verdad es que estoy bien. Estamos con buenas sensaciones, pero queremos más.
Claro, eso te iba a preguntar porque en el derbi aquello quedó en tablas. No sé si a vosotras se os quedó corto el resultado, si ese punto es bueno o si hubierais querido más.
Hombre, evidentemente queríamos más, nos merecimos más. Sí que es verdad que se nos fue el partido un poco al final, de que fue un descontrol, pero yo creo que el equipo hizo muy buena primera parte, lo dimos todo hasta el final, no nos conformábamos con ese empate, pero bueno, que al final es fútbol y a seguir, no queda otra que seguir contra Betis este miércoles y que ya está a la vuelta de la esquina.
Vaya, totalmente, ahora estáis ahí. Yo diría que el arranque ha sido bueno, respecto a la temporada pasada, que costó un poquito más ese arranque. Ahora mismo lleváis ya varios partidos invictas, no sé, son 5 partidos ya, ¿no? Si no me equivoco, en lo que va de liga sin perder, y eso habla del trabajo que estáis haciendo.
Sí, la verdad es que desde el primer momento que llegamos ya con la mente mentalizada ya de que no iba a ser fácil, de que es una liga muy dura, de que ya lo vimos el año pasado y que tenía que cambiar la racha y teníamos que cambiar nosotras para poder pues dar resultados como los que nos están saliendo. Evidentemente queremos más, no nos sirven los empates, pero es lo que tú dices, llevamos 5 partidos sin perder, con pocos goles en contra y queremos seguir y queremos ir a por más.
Bueno, el próximo partido es este miércoles, es esa jornada intersemanal. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo lleváis? ¿Trabajando ya a tope?
Sí, bueno, estamos en el trance de recuperar y de ya activarnos para el miércoles. Entonces, son 2 días de mucha disciplina, mucha mentalidad y descansar bien, comer bien y sobre todo estar preparadas para todo lo que venga.
Sí, que no se me olvide preguntarte, ¿está bien Berta Pujadas? Porque tú entraste en ese derbi en el 65 por esa lesión de Berta, ¿está bien?
Sí, bueno, fue una acción bastante fea, ya se vio.
Sí.
Ese tobillo y bueno, le están haciendo pruebas y parece que va mucho mejor de lo que esperábamos porque fue bastante, se le hinchó al momento y pero va bien.
Bueno,
va bien. Aún pues estamos a la espera de los resultados.
Esperamos que no sea nada muy grave. Sí. Ahí yo te quería preguntar también por el derbi, ese derbi frente al Levante, que viene ya en breve, se va a llenar Mestalla ese día 19 de noviembre a las 6:15 de la tarde. ¿Qué significa para vosotras, ¿no?, ese estadio lleno, jugar en Mestalla? ¿Qué sensaciones tenéis previas? ¿Estáis nerviosas?
Pues la verdad es que sí, evidentemente vamos pensando partido a partido, Betis, Bilbao, pero cada vez que sale el tema de Mestalla pues se nos pone la piel de gallina, o sea, para nosotras es un sueño, es una realidad de que vamos a vivir y vamos a vivirla como si fuera única, porque vamos a ver al campo, al Valencia, y es que es una pasada,
sí.
Y decir, es que nosotras vamos a estar ahí abajo. Y se nos pone los pelos de punta. Evidentemente tenemos muchísimas ganas y, cómo no, pues llegar de la mejor manera, que es ganando estos 2 partidos que tenemos.
Total, absolutamente de acuerdo, María. Que ya por último, ¿no?, ¿Qué le dirías a esa gente, ¿no?, para que fuera a veros en Mestalla? Yo es que quiero que haya un lleno. Entonces aquí hay que mandar un mensaje potente para que la gente no se pierda. Además es un partidazo entre el Valencia y el Levante, 2 equipos que están peleando y que bueno, pues al final ese derbi valenciano entre 2 equipos Teika. y que hay que llenar Mestalla. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Por qué hay que llenar ese estadio? ¿Cómo de importante es para el fútbol femenino que eso ocurra?
Bueno, al final vemos que el fútbol femenino está creciendo muchísimo y queremos que venga esta gente porque lo vamos a dar todo, trabajamos día a día para ello, para darlo todo y para que la gente pueda disfrutar también de nuestro fútbol, porque ya se está viendo que nosotras tenemos fútbol también y creo que va a ser muy ilusionante para ellos vernos ahí dentro y para nosotras estar ahí y vivir la gente cómo lo vive y cómo están disfrutando y sobre todo ver las caras de alegría que nos transmiten, porque nosotras eso, aunque parezca que no lo vemos, sí lo sentimos.
Te había dicho que era la última, pero era la penúltima. Te voy a hacer otra. Porque yo pues también quería hablar contigo un poquito sobre la profesionalización de la Liga Femenina. Ha ocurrido este año. Es algo importantísimo en el fútbol femenino español. Sí. Y yo quiero que me cuentes un poco cómo ha sido esa trayectoria y qué sensaciones tenéis las jugadoras y cómo está cambiando todo.
Todos estamos dando un paso para adelante. Tanto la federación, bueno, todo el mundo estamos apoyando al fútbol femenino porque creo que nos lo merecemos y creo que nosotras también estamos dando pasos para adelante, pero queremos más y vamos a luchar por ello y vamos a luchar para que también se nos valore como debemos y como nos merecemos. Entonces, evidentemente, siempre vamos a dar más y espero que nosotras recibamos también más.
Estoy segura, todo esto son pasitos, trabajo y empujar. Para eso estamos aquí también en el podcast de Teika. Sí. María, muchas gracias por este ratito aquí y nada, suerte en los próximos encuentros. Ya el siguiente, el miércoles.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, María.
Adiós.
Vamos con el Levante femenino. En esa jornada 7 cayó frente al Barça por 2-1 en el Johan Cruyff. Bueno, tengo que decir que fue un partido en esos que tienes la sensación de que has trabajado y podían haber conseguido más. Es que jugarle al Barça, ojo, porque el Barça es el Barça. Las de José Luis Sánchez Vera hicieron sufrir el poderoso Barça en un partido en el que incluso estuvieron cerca del empate en la recta final del partido. Supieron presionar, pelear. Fue uno de esos partidos en los que el equipo, a pesar de esa derrota, dejó sensación de haberse dejado la piel en el campo, como he dicho, de haber trabajado bien. Las catalanas pensaron tenerlo todo hecho tras los goles de Engen en el 15 y Aitana en el 41 de la primera parte, pero llegó Alba Redondo, marcó en el 43 para ayudar a su equipo y hacer sufrir hasta el final al temido Barça. Y como digo, es que nadie es capaz de puntuar en el campo del Barça frente al Barça. Alex, ¿quién habló después del partido?
Pues al finalizar el partido escuchamos las declaraciones tanto de José Luis Sánchez Vera, el técnico, y también de Alba Redondo, que la verdad es que hizo un gran partido a pesar de que es muy complicado ganarle al Barça, casi nadie lo consigue, y el Levante peleó, que creo que al final es lo que tienes que hacer cuando visitas Camp Barça. Escuchamos las declaraciones tanto del técnico como de Alba Redondo al finalizar el partido.
Un partido importante, un partido en el que el equipo ha vuelto a demostrar que va a competir cada minuto y cada situación de juego. Un partido que tiene, dentro del mismo partido, ha tenido muchos momentos, igual que hemos tenido los últimos 15-20 minutos para levantar el partido o empatarlo, incluso haber generado algo más. Teníamos que estar vivas, que teníamos que estar dentro, que teníamos que estar ahí, que los últimos 15-20 minutos también, a una situación en la que nosotras manejamos bien el balón, que el Barça viene de ya una alta carga de partidos, bueno, que podíamos tenerlas como las hemos tenido. Entonces, bueno, pues sí, orgullosos porque el equipo vuelve a dar la cara y, bueno, pues una vez no disgustados, pero sí enfadados porque sentíamos que podíamos haber sacado algo más aquí en Barcelona. No nos gusta perder, vamos a pasar página e intentar pensar en el partido del miércoles.
Creo que ha sido un partido bastante intenso y es verdad que pues por una diferencia de gol el Barça se lleva los tres puntos, pero está demostrado que vamos a competir a cualquier equipo y no tenemos más tiempo de lamentaciones porque el miércoles volvemos a jugar, así que podemos estar jodidas hoy, pero ya mañana cambio de mentalidad.
Con este partido, el Levante, que se coloca sexto en la tabla con 11 puntos, y pensando ya en la próxima jornada, hay jornada intersemanal. El Valencia, que recibe al Real Betis a partir de las 9 de la noche, el miércoles, como decía. También ese mismo día, un poquito antes, a las 7, el Levante recibe al Alavés, y el Villarreal se enfrentará al todopoderoso Real Madrid, 7:45, ya el jueves.
Por cierto, pues nada, hay pendientes de esa jornada intersemanal. Los premios Fútbol Draft, vamos a hacer un repaso. premios Fútbol Draft 2022, esos premios talento que premian a la cantera y que se llevan celebrando desde el 2006. Es que tenemos de ese segundo corte, de esas 33 futbolistas que han pasado ese segundo corte, hay futbolistas del Valencia, Alex, y también de Levante.
Sí, por parte del Valencia, Ana Torrodá, Eniz, Candela, Andújar, Asun y Anita Marcos son las que han pasado ese segundo corte. Por parte del Levante, Paula Tomás, María Méndez y Silvia Lloris. Esas han sido las futbolistas que han pasado el segundo corte. Vamos a estar pendientes y si finalmente alguna de ellas se puede llevar esos premios Fútbol Draft 2022, premios talento.
Y evidentemente hay que mencionar de manera especial a la selección de fútbol femenino sub-17 que se han proclamado campeonas del mundo en la India. Ahí está Ainhoa Alguacil del Valencia femenino, que entró en el 63 en ese partido. Vencieron a Colombia por la mínima, eso sí, en un partido igualadísimo. Fue en Mumbai, en esa ciudad en la que, bueno, se han proclamado campeonas del mundo. Y es que eso, de verdad, en el fútbol femenino, pues es que tendríamos que darle más bomba. A mí se me está quedando corto la repercusión que está teniendo los medios de comunicación. Así que desde aquí, toda la fuerza y ensalzar a esas jugadorazas que apuntan mucho a futuro. En básquet, vamos a ello. En el Valencia Básquet había jornada de la Liga Endesa, malas noticias en este Valencia Básquet femenino. Cayó en la quinta jornada frente al Araski en la Fonteta tras un partido con imprecisiones y errores individuales que finalmente pasaron factura al equipo de Rubén Burgos. Es la primera derrota como local y tercera derrota en la Liga Femenina Endesa, 49-67. Así quedó el marcador, donde premiaron esos... lo voy a decir, esos pésimos porcentajes de tiro. No estaba muy contento Rubén Burgos. Apelaba un poco después del partido a esa falta de gasolina, ese doble partido. Pues ahora mismo están jugando en Liga, también en Euro. Pues al final hay que estar preparadas. Así que, bueno, pues hay que hacer una pequeña revisión. Vamos a escucharlo a Rubén.
Bueno, primero felicitar a Araski. Creo que ha sabido jugar sus cartas y durante todo el partido ha merecido la victoria. No hemos conseguido ganar ni ningún parcial de los cuartos. Y bueno, hay que analizar el partido, hay que sacar lecturas, conclusiones, y para todo hay motivos y tenemos que analizarlo porque seguramente son varios, no simplemente uno. El básquet es uno y esto es responsabilidad del staff, los planteamientos, el saber sacar lo mejor de cada jugadora, cómo y cuándo, pero entiendo que tiene que haber más motivos. Uno tiene que ser el físico, por supuesto. Creo que hoy pues la gasolina ha sido muy justa en muchos momentos de partido y por lenguaje corporal lo hemos detectado rápido, pero esta es nuestra realidad. Me refiero a la realidad de la doble competición exigente. No va a ser esta semana, van a ser todas así. Y nuestra realidad también es pues, el roster actual con el que podemos disponer para estos partidos. Así que tendremos que ponernos al nivel de exigencia que nos va a poner la doble competición. Ya te digo, pues sabiendo cómo trabajar y cómo gestionar las semanas para que la energía llegue para dos partidos de exigencia, no solo para uno.
Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Rubén Burgos. Sí que es verdad que bueno, que hay que... Él encuentra un poco pues esa diferencia, ¿no? Hay que estar puestas en todos los partidos. Vamos a destacar que tuvieron un buen debut, Alex, en Euroliga la semana pasada frente al Virtus Bologna, un equipo muy fuerte, ¿eh?
Sí, la gran noticia de la semana en Valencia Basket es ese gran debut en la Euroliga, donde derrotaron a Virtus Bologna, un rival que siempre suele estar arriba en lo que se refiere a las competiciones europeas. Victoria que fue en la Fonteta, con una gran actuación de Keral Casas, con un último cuarto de infarto. Resultado final 7-3-7-1 por la mínima, únicamente dos puntos arriba Valencia Basket, y en una última jugada con un robo y una canasta de la capitana, prácticamente en los últimos segundos dieron la primera victoria de la historia de Valencia Basket en la máxima competición. Debutaba en la Euroliga y debutaron con una fantástica alegría, como es esa victoria frente a Virtus Bologna.
Tengo que decir que es un jugadón alucinante. O sea, es que ya llega Keral, de repente, yo no sé cómo roba ese... Bueno, sí lo sé, porque es una crack. Roba ese balón y ¡zas! Canasta. Impresionante. Así que nada, a ver si consiguen esa esa regularidad. Alex, los próximos encuentros del Valencia Basket, tanto en Liga como en Euro, ¿la tenemos y las clasificaciones?
Sí, Valencia Basket que mira hacia adelante, en Euroliga bien, pero en Liga hay que mejorar. Euroliga próxima cita es el miércoles a partir de las 8 de la noche frente al USK Praga. Jugará ese miércoles a las 8 de la noche. De momento en la Euroliga, únicamente una victoria de un partido, así que cuartas se colocan arriba con ese triunfo. En Liga, de momento decimoterceras, únicamente 16 equipos, así que en la parte baja de la clasificación con 2 victorias y 3 derrotas, y jugarán el próximo sábado a partir de las 8 menos cuarto frente al Ensino.
Y el Picking Claret en la jornada 6 de la Liga Femenina Challenge consiguió la victoria frente al mítico Real Canoe, 86-65, ese era el marcador final, con una gran segunda parte para sumar la segunda victoria consecutiva del equipo. Así que muchas felicidades. El próximo partido será en casa frente al Juventud de Badalona, esa jornada 7. Comentamos también un poquito la clasificación, Alex.
Sí, porque ahora mismo después de ese partido se colocan 11.º con 2 victorias y 4 derrotas. De momento, un poquito de cal y un poquito de arena, a ver si consiguen encontrar la regularidad en el campeonato.
Vamos al balonmano y para comentarlo tenemos a nuestro colaborador, a Jordi Lapuente, corresponsal de comunicación de la Federación de Balonmano. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Hola, Esther. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, Alex, ahora viene ese parón de selecciones, hay jugadoras de equipos TECA convocadas. Vamos a hacer ese repaso.
Sí, porque ha habido parón de selecciones en lo que respecta al balonmano. Tenemos la suerte de poder contar en la selección absoluta a Sandy Barbosa por parte del Morvedre, y también tenemos a 3 jugadoras TEICA que han ido convocadas con la selección sub-20, que ha tenido una ronda de 3 partidos en Altea.
En Altea las sub-20, las juniors, con esa representación de hasta 3 jugadoras, de María Carrillo y de Paula Agulló, con el Atic Go Balonmano Elche, una Paula Agulló, por cierto, que debutaba en competición internacional con la Sierra Junior y que la ha hecho de forma maravillosa con 3 tantos en su estreno absoluto, en su estreno, perdón, junior con la selección. Y también Vanessa Rubio, la pivote de Levante Unión Deportiva Balonmano Maroni, ese equipo Oteica, que lo hace muy bien en plata femenina y que lo hace de forma espectacular con la Sierra Junior, también muy activa en ataque, en defensa, y en definitiva una gran participación para las jugadoras TEICA en este GTH Scandibelco Vila de Altea, la primera actividad para la generación donde tenemos 3 jugadoras TEICA.
Pues precisamente vamos a escuchar a Vanessa Rubio, que hablaba al terminar el partido.
Bueno, a ver, que la verdad que estamos muy contentas, que hemos cumplido nuestro objetivo, que era hacer más el equipo, ya que hay incorporaciones nuevas, estamos con nuevos entrenadores. Y entonces yo creo que hemos sabido cómo gestionar todo, tanto defensa como ataque, y estamos muy contentas del trabajo que hemos hecho.
Es una forma impecable de empezar vuestra andadura como guerreras junior, ¿y ahora qué?
Pues ahora a seguir compitiendo, a seguir luchando y sobre todo actitud, que es lo más importante.
Pues estamos escuchando ahí a Vanessa, la verdad que estaba contenta. Te pregunto ahora, Jordi, por la absoluta.
De la absoluta, donde tenemos a Sandy Barrosa, como comentabas, Esther, jugadora de Morvedre, equipo TEICA, que compite en la división de honor oro femenina. Una Sandy que es una fija en las convocatorias de José Ignacio Prades, y que en este torneo internacional de España que se ha celebrado durante el fin de semana en Torrevieja, con la participación de Suiza, Túnez y Egipto, ha brillado con luz propia, no solo en defensa, que es una de sus especialidades, sino también en el ataque. Un dato, ayer, en la última jornada, la friolera de 9 goles que le dieron la victoria a las guerreras antes de marcharse al Campeonato de Europa, que se celebrará, nada, a la vuelta de la esquina. La semana que viene empieza ya la competición europea, donde las guerreras van a ir a por todas, y con una Sandy Barbosa que llega en un momento de forma espectacular.
Pero absolutamente, yo he estado viendo ahí a esa Sandy Barbosa y está espectacular. Además, he mirado también sus redes sociales y había mucha gente que la nombraba y que, bueno, pues que vamos, que lo estaba dando todo. Así que nada, estaremos pendiente de este trocito de este parón de selecciones. ¿Y qué es lo próximo, Jordi? ¿Qué es lo próximo? Porque hay algunas jugadoras Teika que sí que van a seguir con sus selecciones, hay otras que ya continúan con los partidos de Liga.
El caso de las jugadoras que no, vamos a ver, en la Liga División de Oro, porque la Liga de Real Iberdrola para por completo, el Club Balonmano del Chat and Go. En Morvedre también va a hacer un pequeño parón, porque debido a la ausencia de Sandy Barbosa, convocada, como comentábamos, con la selección absoluta, también parará y no será hasta finales del mes de noviembre cuando las volvamos a ver en acción. Pero la semana que viene vuelve ya la emoción, vuelve el balonmano, vuelve nuestros equipos Teika, con él la prestigio en la División de Honor Oro, que tiene una salida complicada, una visita a uno de los cocos, sin duda alguna, de la categoría, como es el Solís Pozuelo de Calatrava. Y en la planta femenina, en el grupo C, donde tenemos a Mislata, Marni y Ion como equipos Teika, la semana que viene más tensión, más emoción, con Mislata que recibe a Sabadeille, con Alicante que tiene un derbi Teika, un duelo directo, como es ese partido que tendremos el domingo entre Alicante y Marni.
Pues nada, estaremos pendientes. Gracias por ese repasito. Jordi, la próxima semana te volvemos a llamar.
La próxima semana nos escuchamos. Esther, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y después de este ratito de balonmano vamos a tomarnos ese café Teika, nos vamos a acercar a la máquina, vamos a darle al botoncito. Y bueno, yo igual me pido algo más, porque hay muchas cosas ricas en esa máquina Teika. Vamos con ese café. Qué bien ha sonado ese café, qué rico y con qué buena compañía lo vamos a tomar. Vamos a tomar ese cafetito con Lucía Carmona, gestora deportiva especializada en mujer y deporte. Vamos a hablar de ese ciclo vital de la mujer, de si afecta la menstruación. ¿Y por qué no decirlo? Parece como un poco tabú. ¿La regla afecta todos esos cambios hormonales a la deportista? ¿Se producen lesiones por todo este ciclo vital o por no tenerlo en cuenta? Lucía Carmona, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ti, Esther, por invitarme.
Bueno, Lucía, yo que estuve en la charla el otro día ahí en las oficinas de Teika, me pareció interesantísimo lo que contabas. Vamos al grano. Yo te pregunto directamente, ¿qué es ese ciclo vital del que nos hablas y por qué es tan importante tenerlo en cuenta en la mujer deportista?
Bueno, el ciclo vital hormonal es una característica intrínseca de la mujer, es su fisiología, es su anatomía, es su biomecánica, es el conjunto al final de la biología propia de la mujer, y es esencial tenerlo en cuenta en la mujer en general, en su energía vital, pero especialmente en la mujer deportista, porque tenemos unos parámetros fisiológicos diferentes a los de los hombres, ¿no? Tenemos un metabolismo energético, un metabolismo cardiorrespiratorio y diferente. Y nuestro sistema osteoarticular también es diferente, nuestra composición corporal, nuestra composición muscular. Y reconocer esas etapas del ciclo hormonal y en concreto del ciclo menstrual, que es con lo que nos vamos a centrar en las charlas con Teika y las formaciones, es respetar al fin y al cabo el cuerpo de la mujer deportista.
Es decir, estamos hablando, Lucía, de que, bueno, no estamos hablando solo de cuando la deportista le baja el periodo en ese momento, sino durante todo el mes, ¿no? Tú tienes varios ciclos vitales en los que, yo te pregunto desde el desconocimiento, ¿en todo ese ciclo es importante tener en cuenta en qué punto estás para evitar lesiones? Es decir, ¿hay momentos más sensibles durante el mes a esas lesiones o momentos importantes a tener en cuenta que ayudarán, evidentemente, a si tú lo conoces, tener un mayor rendimiento en tu equipo general, en tu equipo femenino?
Efectivamente, sí. La mujer deportista, digamos que tiene el ciclo menstrual como parte importante y luego tiene afecciones y tiene lesiones típicas de la mujer. Reconocer esas etapas dentro del ciclo menstrual no es solamente tener en cuenta lo que conocemos como la regla, la menstruación, sino que hay varias fases, ¿no? Es importantísimo modular las cargas, el volumen y la intensidad en función vamos avanzando por nuestro ciclo menstrual. Y es muy importante no solamente tener en cuenta nuestro ciclo menstrual como algo general, sino monitorizarlo, conocerlo, poder prevenir lo que nos va a ocurrir, porque es verdad que es cierto, como indicas, hay momentos como por ejemplo la ovulación, donde es importantísimo modular, como te he dicho, esas cargas, ese volumen y esa intensidad, o en la fase premenstrual o en la fase menstrual, porque a nivel energético y de nuestro metabolismo no estamos como el resto del tiempo.
Es decir, a ver, imaginemos que tenemos un equipo femenino, ¿no? Entonces tú hablas de que es muy importante monitorizar, es decir, tener un orden o saber más o menos en qué punto está cada jugadora, en qué momento tiene el periodo y en qué es de conocer ese ciclo menstrual.
Exacto.
Entonces tú ahí, para poder tú modular las cargas, modular ese volumen, esos entrenamientos que serían, dicho de alguna manera, adaptados, ¿no? Que es interesante, es importante, porque una vez he localizado haciendo este estudio, puedes aumentar el rendimiento de tu equipo.
Sí, efectivamente. Siempre nos vamos a la reducción de lesiones, que también es un parámetro importantísimo, pero modular la energía de nuestras deportistas es esencial. Porque además hay deportistas que en la fase menstrual, cuando tienen la regla, digámoslo así, van a estar completamente enérgicas y van a ser capaces, y hay deportistas que sin embargo van a preferir que su fase de descarga se haga durante esta fase. Habrá deportistas que sean la fase premenstrual, cuando se encuentren más flojas de energía, cuando se encuentren más débiles, por decirlo de alguna manera, y habrá deportistas que será justo en esa fase, según la oscilación hormonal que tengan, cuando se encuentren más fuertes. Cada mujer es diferente a otra. Tenemos diferencias intersexuales entre sexos, entre hombres y mujeres, pero también tenemos diferencias individuales, como individuas que somos diferentes las unas de las otras, y es esencial y primordial que lo individualicemos, porque además, como siempre digo, nos hacen mucho hincapié en que el entrenamiento tiene que ser específico y tiene que cumplir el principio de especificidad. Pero si no tenemos cuenta el ciclo hormonal y el ciclo menstrual, que es un signo vital, es decir, que nos da información de nuestro estado de salud todos los días, no estamos teniendo en cuenta ese entrenamiento específico.
Claro, es que fíjate que es como algo un poco desconocido. Ya no voy a decir tabú, porque evidentemente hablar de la regla todavía es como un poco tabú, pero es que es una cosa natural de las mujeres. Pues es que cuando tienes 12, 13 años, incluso a veces nenas que tienen 11, le baja la regla y ya es que es durante toda la vida. Claro, ya sin ser una mujer deportista, que no estás haciendo ejercicio físico todos los días, ya te afecta, pues cuando haces ejercicio físico, evidentemente, tienes unos cambios. Y es que, fíjate que me llama la atención, porque es un poco un gran desconocido, un tema bastante pionero, a mi entender, porque ahora mismo los equipos médicos o técnicos, no hay muchos, sí que sé de algún entrenador que se ha hecho su tabla, su tabla, y es una cosa natural, una tabla de cuando le baja la menstruación a las jugadoras, para tener en cuenta muchas cosas para que el equipo funcione, para que esa jugadora esté mejor, porque también estamos hablando de salud, no solamente para mejorar el rendimiento, evitar lesiones, sino para un bienestar, una salud, ¿no? de la jugadora, individual y del equipo en general.
Sí, efectivamente. Creo que además es importantísimo recalcar que esto hay que hacerlo desde la base, desde la educación, y que tiene un beneficio no solamente para los equipos técnicos, sino para las propias jugadoras, ¿no? Creo que ellas mismas, al conocerse, al monitorizar su ciclo, pueden también prevenir, como he dicho antes, lo que les va a ocurrir, y luego el equipo técnico también puede hacerlo, el equipo médico. Mira, hay afecciones médicas propias de la mujer deportista, como es la tríada de la deportista, en la que sufren es un conjunto de afecciones en la que hay una restricción calórica importante, hay una baja disponibilidad energética, se producen problemas menstruales tan graves como la menorrea, ¿no? Que se te retire completamente la menstruación, y luego eso afecta a tus huesos, se te vuelven los huesos débiles por la oscilación del estrógeno, y todo eso en conjunto puede provocar incluso que tengamos una deportista de 20, 22, 23, 24 años sin regla, osteoporótica y lesionada varias veces. Cuando no tienes en cuenta la disponibilidad de hierro, cuando no tienes en cuenta la vitamina D, cuando no tienes en cuenta las necesidades fisiológicas y las carencias que tenemos las mujeres, que somos más propensas a tener esas carencias, estás destruyendo la base de esa persona. Es que, hablando mal y pronto, te la estás cargando. Sí, no solamente como deportista, como, por supuesto, como mujer, te la estás cargando.
Claro, en un futuro, claro, de lo que estamos hablando es que, bueno, quizá durante su periodo de deportista, que es una persona joven, pues quizá tengas, entre comillas, menos problemas, pero luego en un futuro, claro, pues todo eso, te puedes tener patologías, afecciones ya más complicadas que vienen de no haber tenido en cuenta en ese momento, que si se hubieran tenido en cuenta, pues hubieras evitado. Es prevención también en un futuro, ¿no? Una vez tú dejes tu carrera. Como deportista, pues oye, es que hay esas carencias, eso hacen mella en el cuerpo. Has hablado antes de la base, ¿no? De que sea desde la base, desde chiquititas y tal. Y a mí me viene a la cabeza, claro, es que hay varios equipos. No es lo mismo tener un equipo de niñas con 10 años o 12 y tal, que ya pues ya equipos de chicas con 20, 21, 22, incluso después, pues en el periodo de menopausia, o incluso una deportista que ha pasado por un embarazo. Todo esto, digo yo, que es que evidentemente el ciclo hormonal es diferente en cada etapa de la mujer.
Efectivamente, sí, sobre todo con las formaciones de TEICA nos centramos en la etapa fértil de la mujer, porque evidentemente son deportistas jóvenes, que son jóvenes, y hay que hablarles y hay que centrarse en modular las cargas, el volumen y la intensidad, como digo, en esa etapa. Pero también me parece esencial informarles tanto a las deportistas que están en deporte base de lo que les va a ocurrir durante su menstruación, como a las deportistas que están ahora en su etapa fértil, de lo que les va a ocurrir si pasan por procesos como el embarazo, el posparto, y si pasan por procesos como la menopausia, que pasarán 100%. Entonces, obviar todo eso es obviar a la mujer, es negarle los derechos que tiene también de conocimiento. Y durante el posparto y el embarazo, pues trabajar con eso, el core, el suelo pélvico, hay que tener material específico, hay que contar con fisioterapeutas que estén especializadas en esa temática. Es formar un poco al conjunto de clubes, federaciones y al sector deportivo de la importancia que tiene tener en cuenta las necesidades específicas de la mujer.
¿Qué te han dicho, ¿no? Porque yo veo que, aparte que se nota que te encanta y que tú has decidido que este tema, pues hay que indagar más en él y hay que difundir más este mensaje, porque es muy importante, porque al final afecta a una gran parte de la población, ¿no? Todo esto. ¿Qué te dicen cuando tú has ido, por ejemplo, a un club o has hablado con algún cuerpo técnico y le has dicho, oye, quizá deberíais de tener en cuenta esto por aquello, por lo de más allá, porque yo veo que quizá pues se podría mejorar, evidentemente teniendo en cuenta todo esto que nos estás contando, porque al final es educación.
Sí, es triste, es verdad que es un poco triste porque la reacción no suele ser muy proactiva, no suelen tener muchas ganas de cambiar la forma que llevan de hacer las cosas. Al final los entrenadores y las entrenadoras y el equipo técnico, el equipo médico, al no tener una conciencia de base, al no tener una educación de base, les cuesta bastante creérselo. Por eso también es importante formar a las deportistas, para que también sean ellas mismas las que se lo creen. En deportes individuales la respuesta suele ser más fácil, porque al final te centras más en una jugadora o en una deportista, no tienes que estar pendiente del resto del equipo. Normalmente los deportes de equipo, el problema que me suelen poner es cómo llevo esto al campo, cómo llevo esto al terreno de juego, ¿no? ¿Cómo lo pongo en marcha una vez que tengo que sacar a todas las chicas
eso
a
es,
jugar?
¿Cómo se hace, Lucía? Sí.
A ver, evidentemente esto es como todo, no podemos evitar el 100% del daño que vamos a hacer porque partimos de la base que el deporte no es salud al 100%, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay una parte que es el momento del juego, el terreno del juego, ahí no se puede hacer nada, ahí no podemos modular las cargas, el volumen y la intensidad que le metemos a la deportista en un partido, en un momento de competición, pero en toda la parte de preparación física sí. Igual de mal me parecería que un entrenador no tuviese en cuenta la lesión de un jugador, ¿no? Entiendo que cuando un jugador de cualquier deporte está lesionado, sí, la preparación física va más centrada en recuperarse de esa lesión, ¿no?
Obvio, te lo digo yo, que soy fisioterapeuta, sí.
Efectivamente, en llegar al momento de competición de la manera más óptima y más funcional posible. Pues en esto se traslada y la transferencia es exactamente igual. Se trata de construir un plan de entrenamiento, un proyecto deportivo en el que la deportista llegue al momento de competición en las mejores condiciones, sencillamente.
Pues la verdad es que yo quería traer este tema y darle visibilidad porque me parece muy interesante, me parece algo a tener en cuenta y me parece que, tampoco estamos hablando de, a la hora de tener en cuenta lo que estamos, todo lo que estamos hablando es de hacer una gran inversión, sino simplemente ocuparte y decir, bueno, dentro de esta planificación deportiva, pues tenemos que tener tanto en cuenta la alimentación, pues los entrenamientos que vamos a hacer en el campo, tal, pero también tener pues esta parte que la tenemos que cuidar para mejorar la salud de las deportistas y evitar futuros problemas, lesiones a lo largo de la carrera de la deportista, pero al final pues se trata de salud y de rendimiento, que es interesantísimo. Sí, sí.
Sí, 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 la verdad que sí. Es los recursos que son muy fáciles de conseguir. Al final, para monitorizar el ciclo menstrual de las deportistas, tenemos aplicaciones gratuitas específicamente deportivas, ya que le van informando a la deportista de los niveles que tiene de la oscilación hormonal, de más o menos le indican un poco la nutrición, cómo es, aunque siempre me gusta insistir que tiene que ser de manera personalizada. O sea, hay recursos gratuitos ya para esto. Es sencillamente, hay que invertir en educación y que las deportistas, el equipo técnico, el equipo médico y todo el conjunto de la sociedad nos lo creamos y estemos dispuestas a invertir en esto, que al final es un valor añadido y qué menos, ¿no? Es como, qué menos que tener en cuenta esta situación para mejorar su vida.
Pues absolutamente de acuerdo, te lo agradezco, Lucía, que hagas hincapié en este sector que tiene poca visibilidad, que pases este ratito con nosotros y estaremos pendientes de todas esas charlas que vas a dar y te vamos a seguir, vamos, yo te voy a seguir porque la verdad, felicidades por todo ese trabajo.
Muchísimas gracias, Esther, ha sido un placer hablar contigo.
Hasta luego.
Adiós, Esther, gracias.
Hacemos un repaso al rugby, es que había Derby Teika, esa jornada 4 de la División de Honor B femenina, Les Abelles frente a Rugby Turia, un partido en el que finalmente se declinó a favor de Rugby Turia 13-23, ese saqueo de honor de Puri Naya, directora de comunicaciones, de gran saqueo de honor. Ese partido que se producía en el estadio El Pantera con la grada llena de seguidores de ambos equipos, eso me gusta, la grada llena. Decía Pepe Serrano, el entrenador de Les Abelles femenino, que quedó contento del rendimiento de las chicas, que propusieron cosas interesantes y en defensa, él decía que la presión también le gustó. Bueno, pues hay que seguir empujando, era el Derby Teika, como digo, finalmente pues hacia el Rugby Turia pues se decantó esa victoria. Vamos a hacer un repaso a esa clasificación de ambos equipos, Alex.
Sí, porque el Rugby Turia después del partido se coloca en segundas con 18 puntos, se enfrentarán en la próxima jornada, esa jornada número 7 contra el Getxo, que además son uno de los rivales más temibles de la clasificación, están primeros en la tabla y todavía no se sabe la hora del próximo partido. Además, Les Abelles se colocan quintas con 9 puntos y en la próxima jornada se enfrentarán a Ingenieros Industriales en Las Rozas, que ahora mismo se colocan séptimos en la tabla.
Para hablar de ese partido, de esa siguiente jornada de Les Abelles y de este derbi, tenemos con nosotros a una jugadora de Les Abelles, precisamente, Camila Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Nada, muy bien. Cansada del partido, pero la verdad que bien.
Claro, cansada porque fue un partido muy competido, no pudo ser finalmente, no conseguisteis esa victoria, pero lo intentasteis hasta el final.
Sí, creo que todo el equipo salió bastante satisfecho. Tenemos muchas cosas que mejorar y bueno, nada, sabíamos que iba a ser un partido bastante duro y parejo y nada, se llevó la victoria el equipo que tuvo menos errores, la verdad, porque a nivel sí que estuvimos bastante parejas ambos equipos.
Y claro, una derrota de cara al próximo partido, esa jornada 7 contra el Ingenieros Industriales, ¿cómo lo veis? ¿Cómo está ese partido? Además ellas van un poquito por detrás en la tabla clasificatoria, van las séptimas, vosotras las quintas. ¿Cómo veis ese partido?
Y la verdad que lo venimos preparando bastante bien, ya estamos... Bueno, como terminamos, aunque perdimos este partido, terminamos con buenas sensaciones. Sabemos qué es lo que tenemos que mejorar, entonces ahora en esta jornada que se viene vamos a por ello, a mejorar lo que nos salió mal el partido anterior y tratar de llevarlo adelante. Tenemos muchas ganas de jugar y bueno, seguir sumando puntos para poder colocarnos un poco más arriba en la tabla.
¿Cómo vas tú personalmente en el equipo, Camila, en Les Abelles? Es un equipo que, oye, ya lleva muchos años este club. ¿Tú personalmente cómo te sientes?
Y este año estamos formando un equipo prácticamente un poco renovado, por así decirlo, y voy bastante bien, porque se está formando un grupo bastante guay, bastante unido, y cuando va pasando los partidos, nos vamos uniendo mucho más. Y nada, eso al final te llena mucho. Por más que entrenes mucho, si no tienes un equipo que te acompañe, no es bueno. Y la verdad que se está formando un lindo equipo en Les Abelles esta temporada.
¿En qué punto está, te quería yo preguntar, Camila, el rugby femenino? Porque bueno, el rugby en sí, aquí en España es un deporte con menos adeptos, un poquito más minoritario, digamos. Pero ¿en qué punto está el rugby femenino?
Yo creo que poco a poco se va visualizando un poco más, que si bien todavía hay gran diferencia con el rugby masculino con respecto a la visualización y tal, cada vez hay más chicas que están entrenando, vienen más chicas nuevas, se están generando nuevos clubes, o ves que diferentes clubes tienen más jugadoras, y la verdad que eso está muy guay, que el rugby femenino insiste creciendo a los pasos que está creciendo, pero creo que vamos, dentro de unos pocos años, el rugby femenino puede llegar a estar a la par del rugby masculino.
Pues hay que seguir empujando ahí, a tope. Pues nada, Camila, te agradezco que hayas estado este ratito aquí con nosotros.
No, a ustedes muchísimas gracias, y gracias por darle visualización a lo que es el rugby femenino.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Hacemos un repasito, Alex, de lo que ha ocurrido en los equipos Teika de vóley.
Sí, vamos con ese voleibol, con esa jornada de voleibol, que la verdad es que tuvo otro derbi Teika espectacular, muy, muy entretenido. Llegaban los dos equipos, tanto Club Voleibol Valencia como Aptur Club Voleibol Benidorm, que al final se llevó este último el resultado por 0-3. Llegaban, como decía, muy, muy empatadas al partido, con una gran actuación durante la temporada, tanto de V. Gómez como de Bruna Mautino. Ambas llegaban exactamente con las mismas anotaciones, 39 puntos, y anotaron exactamente los mismos puntos durante el partido 13, que son una de las mejores futbolistas una de las mejores jugadoras de cada uno de los equipos, y llegaron a un nivel muy, muy, muy similar. Muchísimo ambiente también en ese pabellón municipal de Benicalá, más de 300 espectadores, pero al final, victoria de Benidorm, que supo imponerse, partido muy parejo, pero cuando en el primer set se rompió ese empate a 9, el partido fue para Benidorm, y a partir de ahí monólogo absoluto del Club Voleibol Benidorm.
Vamos a escuchar, después del partido habló el entrenador del Voley Playas Benidorm, Ignacio Madaleno, y también su capitana, María Soldevilla. Escuchamos las sensaciones.
Bueno, pues el partido ya preveíamos de principio que iba a ser complicado, un partido contra un equipo de los que estaba en la zona alta de la tabla, que estaban jugando muy bien, a un equipo que también es cierto que le habíamos ganado en pretemporada, pero que bueno, que sabíamos que nos iban a plantear problemas. Y bueno, nosotros la verdad es que salimos muy concentradas, nos fuimos en el marcador, tanto en el primero como en el segundo set. Nos costó un poquito más entrar en el tercer set en juego, pero a partir del punto 15 ya, bueno, volvimos otra vez a la senda de los dos primeros y empezamos pues a distanciarnos un poco en el marcador. Ellas reaccionaron y bueno, al final ese 27-25 del último set que nos da la victoria por 3-0, que son tres puntos muy importantes y que bueno, pues nos catapultan en la cuarta posición, y a ver si podemos mantener este nivel de juego y de resultados y podemos avanzar un poquito más.
La victoria fue contundente para nosotras y concluimos el encuentro contentas y con ganas de afrontar la quinta jornada en tierras granadinas ante una Tarfe que no nos va a poner la victoria en bandeja, por lo que habrá que luchar como lo hicimos ayer en la capital valenciana.
Y Y acabamos con el hockey, Alex, hacemos ese repasito.
Sí, también había parón de selecciones en ese para el Valencia Club Hockey, que es el único equipo teica en esta modalidad de hockey. Vuelve la competición el próximo 5 de noviembre, será el partido contra el Hockey, rival contra el que no se puede fallar, ya que es séptimo en la tabla. Será, como digo, el próximo fin de semana, 5 de noviembre. El Valencia Club de Hockey sigue tercero en la tabla con 13 puntos, de momento 4 victorias y un empate. Esos son los registros del Valencia Club Hockey.
Bueno, pues hasta aquí este segundo episodio del podcast de Teika. Esperamos que os haya gustado. Hemos hecho ese repasito a los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todas de Teika. La próxima semana más, esos equipos femeninos de deporte que están en la élite valenciana. Y a las que les deseamos mucha suerte en la próxima jornada. Nada, Alex, la próxima semana más.
La próxima semana más y mejor. Hasta luego.
A vosotros y a vosotras, daros las gracias por estar ahí. Hasta luego.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.